Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 24 de abril del año 2018. Pues vamos a seguir estudiando el asunto del rapto, esta doctrina satánica, diabólica, enseñada por la mayoría de las iglesias, mal llamadas evangélicas, del rapto antes de una tribulación de 7 años. El rapto pretribulacional, predicado, enseñado por miles y miles de falsos pastores y falsos evangelistas. Vamos a entrar hoy en la cuarta parte de este estudio. Es un libro que escribí hace unos meses, lo escribí el año pasado, y que os lo podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web. Mirad, uno de los argumentos falsos que suelen dar estos falsos maestros pretribulacionistas es el siguiente. Ellos dicen lo siguiente, dicen que la Iglesia tiene una bienaventurada esperanza. Ella tiene una promesa especial. Los cristianos padecen y continuarán padeciendo persecución en general. Nuestra tribulación es presente. Véase Hechos 14:22, 2 de Corintios 4, 16 al 18. Y sigue diciendo, la promesa divina que dice, yo también te guardaré, en griego fuera de la hora de la prueba, es una clara y precisa promesa de liberar a los creyentes de la próxima gran tribulación. Y este autor hereje cita el pasaje de Apocalipsis 1:19 y 10. Y sigue diciendo, no indica que el Señor va a preservar a los creyentes en el desasosiego final en la tierra, sino que los va a excluir completamente de este. Comentario de la Biblia Plenitud, Apocalipsis 3:10. Y sigue diciendo este autor hereje, podemos concluir reafirmando que la Iglesia será sacada fuera del griego ek, es decir, fuera de la misma hora de la prueba. Ni siquiera entraremos a la hora de la prueba, pues nuestra promesa es celestial. La Iglesia no será guardada sobre la tierra como Dios hizo con Israel cuando lo guardó en Gosén, pues Israel fue guardada de unos juicios locales, a diferencia de los juicios escatológicos que serán mundiales. Y sigue diciendo este autor, no tenemos que ser probados en la tierra durante esos 7 años de tribulación. Este es el tiempo en el cual estamos siendo probados para pronto ser recompensados en los cielos. Y dice Tito 2:13-14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Conclusión, dice aquí este autor hereje pretribulacionista, dice, aquí vemos algunos puntos clave para defender la doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación. Doctrina que en este tiempo final demanda defensa. Maranata. Bien, vamos a responder a este satánico argumento pretribulacional enseñado por estos falsos pastores y falsos evangelistas. Mirad, vamos a ver y vamos a refutar la sarta de mentiras satánicas que este autor pretribulacionista dice en ese estudio suyo publicado en internet, ahí en su blog. Primero, por supuesto que la Iglesia de Cristo tiene una esperanza bienaventurada. Y pregunto, ¿y cuál es esa esperanza bienaventurada que tenemos los cristianos verdaderos? ¿Cuál es lo que estamos nosotros esperando? ¿Qué estamos esperando? Pues sencillamente la venida gloriosa de Cristo. Es decir, su manifestación gloriosa es la que estamos esperando. Como vamos a comprobar en estos 3 pasajes bíblicos que va a leer mi amada esposa Angélica y que son 1 Corintios 1:7, 1 Tesalonicenses 1:10 y Tito 2:13. Adelante.
1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Tito, capítulo 2, verso 13. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la manifestación gloriosa de nuestro gran, poderoso y Salvador, Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios, capítulo 1, verso 7. De tal manera que nada os falte en ningún regalo, esperando la manifestación de nuestro amo Jesucristo.
Gracias, amada, por la lectura. Observad que estos pasajes que ya he leído no dicen por ninguna parte que tenemos que esperar una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Lo que dicen bien claro esos pasajes es que esperamos la venida gloriosa del Señor Jesucristo, es decir, su manifestación gloriosa. Y pregunto, ¿y cuándo ocurrirá esta venida o manifestación gloriosa de Cristo? El propio Jesús lo dijo. Dijo que su venida gloriosa será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como leemos en Mateo 24, versos 29 y 30, donde Jesús dijo que su venida será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahí lo tenéis. Inmediatamente después de la tribulación será su venida. No antes de una tribulación de 7 años, como falsamente enseñan todas estas iglesias falsas y apóstatas que enseñan la doctrina diabólica del pretribulacionismo. O en Hebreos 9:28, que ya lo hemos citado muchas veces en esta escuela bíblica, en este ciclo de estudio. Que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Ahí está hablando de su segunda venida y dice que vendrá a salvar a aquellos que esperan esa segunda venida de Cristo. Los que no esperan la segunda venida de Cristo, por consiguiente, no serán salvos. Más claro que el agua pura. No serán salvos, por mucho que digan que han nacido de nuevo, que son cristianos, que han aceptado a Jesús haciendo una oración. Si no esperan esa segunda venida gloriosa de Cristo, pues no van a ser salvos. Porque Él vendrá para salvar, aparecerá por segunda vez, para salvar a los que le esperan. La doctrina de que tenemos que esperar una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años es una de las mayores mentiras del diablo enseñada en la cristiandad apóstata y por los falsos evangelistas y los falsos pastores, especialmente en las llamadas iglesias pentecostales, en estas sectas pentecostalocas, diabólicas, pues todo lo que enseñan, todas las doctrinas que enseñan son absolutamente falsas, no se salva ni una, todas son falsas y perversas. Y son las sectas pentecostalocas las que más fanáticamente enseñan esta doctrina satánica de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Una doctrina perversa y de demonios que, como he dicho tantas veces, va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos que la creen, ya que están esperando algo que nunca va a ocurrir, ya que ellos no esperan la segunda venida de Cristo. Ellos podrán decir que sí, que creen en la segunda venida de Cristo, muy bien, pero no la esperan. No la esperan porque lo que están esperando es una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Es una esperanza falsa, en realidad, por lo tanto, no esperan la segunda venida de Cristo.
Apocalipsis, capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis, capítulo 13, verso 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca sobre la mano derecha o sobre la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto es para los que tienen sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 6, verso 13. Y no permitas que caigamos en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el resplandor, por todas las eras, con toda certeza, así es. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Como veis, el amo sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia al poderoso, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Primera de Tesalónica, capítulo 4, verso 15 al 17. Conforme a lo dicho por el amo, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del amo, de ninguna manera nos adelantaremos a los que durmieron. Porque el amo mismo, con una llamada poderosa, con su llamada de jefe de los ángeles y al sonido de la trompeta del poderoso, descenderá del cielo, y los muertos unidos a Cristo resucitarán primero. Seguidamente, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al amo en la atmósfera, y de esta manera estaremos siempre con el amo.
Seguidamente, el autor, este hereje pretribulacional, que enseñan esa herejía de un rapto antes de una tribulación de 7 años, pues dice que la tribulación de la iglesia es presente. Pues claro que es presente, ya que esa tribulación contra la iglesia de Cristo comenzó en el siglo I, como leemos bien claro en Apocalipsis 1:9, donde el apóstol Juan dijo que era copartícipe en la tribulación. Fijaos que la llaman la tribulación. Ya existía la tribulación en el siglo I, en la época de los apóstoles. La tribulación no es algo que vendrá en el futuro, como sean estos herejes, sino que ya existía, ya comenzó en la época de los apóstoles, y va a terminar esta tribulación cuando el Señor Jesús venga en gloria después de la tribulación de aquellos días. Como dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 30, o en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9, donde se dice bien claro que esa tribulación contra la iglesia de Cristo va a terminar cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Y es entonces cuando la iglesia, dice ese texto, va a entrar en el reposo celestial. Es decir, es entonces cuando va a ocurrir el verdadero arrebatamiento de la iglesia. No existe ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde se diga que la iglesia será sacada de la tierra antes de una tribulación de 7 años. Ni uno, ni un solo texto. Es una burda doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. 3. Seguidamente, este hereje pretribulacionista, fijaos que cita el pasaje de Apocalipsis 3:10, una palabra de Jesús que va a leer mi amada esposa Angélica. Gracias, amada, por la lectura. Como podéis ver, son palabras de Jesús: yo te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bien, pues todos estos herejes y falsarios que enseñan esa doctrina diabólica del rapto antes de una tribulación de 7 años, les encanta este versículo de Apocalipsis 3:10. Siempre lo citan para enseñar la monstruosidad perversa de que la iglesia será sacada de la tierra antes de una tribulación de 7 años. ¿Pero enseña esa doctrina este pasaje de Apocalipsis 3:10? Por supuesto que no. Leamos este texto para que veáis cómo mienten estos hijos del diablo que enseñan esa doctrina de demonios. Lo voy a volver a leer yo. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y yo pregunto a estos herejes: ¿dónde menciona este texto, estas palabras de Jesús, una futura tribulación de 7 años? En ninguna parte. ¿Dónde dice este texto que la iglesia será sacada de la tierra antes de una tribulación de 7 años? En ninguna parte. ¿Dónde menciona este pasaje el arrebatamiento de la iglesia? En ninguna parte. Por lo tanto, este pasaje de Apocalipsis 3:10 no enseña absolutamente nada de lo que enseñan todos estos herejes y farsantes pretribulacionistas que se hacen pasar por maestros de la Biblia, se hacen pasar por pastores o por evangelistas. ¿Y cuál es entonces la enseñanza correcta, la verdadera interpretación de este texto de Apocalipsis 3:10? Pues bien, este pasaje, fijaos que en él está hablando Jesús, y él dijo, le dijo a su iglesia que aquellos que guarden la palabra de su paciencia, es decir, aquellos cristianos que tengan paciencia en medio de la tribulación, entonces Jesús también nos guardará de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Observad que la palabra que aquí aparece es tentación, no tribulación. Otras versiones bíblicas dicen la hora de la prueba u hora de la tentación, que es lo mismo, pero no tribulación. Ninguna tribulación es mencionada por Jesús en este texto de Apocalipsis 3:10. Pues bien, veamos cuál es la palabrita griega que ha sido traducida por tentación o por prueba ahí en Apocalipsis 3:10. Esto es lo que dice la concordancia de palabras griegas de Strong. Corresponde a la palabra 3986, que es la palabra griega peirasmos. Dice poner a prueba, por experimento, experiencia del mal, solicitar, disciplinar o provocación, adversidad, prueba, tentación. Por lo tanto, lo que dijo Jesús en este pasaje es que él nos guardará o nos librará de esa hora de la prueba o tentación que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La palabra griega pirasmos de ninguna manera significa tribulación, ya que la palabra griega para tribulación es la palabra lipsis, tal como dice la concordancia de Strong, que corresponde a la 2347, dice slipsis, estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución, tribulación. Por consiguiente, aquellos falsos maestros que citan Apocalipsis 3:10 para enseñar que Jesús librará a su iglesia de una futura tribulación de 7 años, están mintiendo, ya que este pasaje de Apocalipsis 3:10 no habla de ninguna tribulación por ninguna parte. Ahora bien, yo pregunto, ¿cuál será la mayor tentación que vendrá en el mundo en el futuro? Pues sin ninguna duda, la mayor tentación que vendrá sobre el mundo en el futuro será la marca de la bestia, sin la cual no se podrá comprar ni vender en el reino de la bestia durante ese periodo del gobierno de la bestia que va a durar 42 meses. Vamos a leerlo, lo va a leer mi amada esposa en Apocalipsis 13, versos 16 al 18. Gracias por la lectura, amada esposa. Como podéis ver, dice que la gente se verá tentada a dejarse marcar en la frente y en la mano derecha para poder comprar y vender durante ese futuro gobierno de la bestia que va a durar 42 meses, 3 años y medio. Sin embargo, la iglesia de Cristo va a rechazar esa marca de la bestia. Ellos no caerán en esa tentación de ponerse la marca. ¿Por qué? Porque Jesús nos librará de esa tentación, como dice el texto de Apocalipsis 3:10. Pero ojo, nos librará de esa tentación, pero no sacándonos del mundo, sino librándonos del mal. Por eso es que Jesús, fijaos, nos enseñó a orar al Padre, para que Él no nos deje caer en la tentación, sino que nos libre del mal. Como vamos a leer en Apocalipsis 6:13, perdón, Mateo 6:13, que va a leer mi amada esposa Angélica. Gracias, amada, por la lectura. Ahí lo tenéis bien claro. Jesús lo dijo. es de caer en la tentación, de lo cual Cristo libra a su iglesia, no de la tribulación. Por eso es que el apóstol Pedro también dijo que el Señor Jesús libra de la tentación a los piadosos. Vamos a leerlo en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Gracias por la lectura. Observad bien lo que dijo el apóstol Pedro. Él dijo que el Señor guarda o libra de la tentación a los suyos. Los libra no de la tribulación, cuidado, sino de la tentación. No dice que nos libra de la tribulación, ni mucho menos de una futura tribulación de 7 años, que es absolutamente falso, que nunca va a existir, porque jamás habla de esa patraña de una futura tribulación de 7 años. La Iglesia de Cristo pasa por la tribulación. Ya he demostrado que la tribulación comenzó en el siglo I, en la época de los apóstoles, como dice Apocalipsis 1.9, donde el apóstol Juan dijo bien clarito que ya estaba pasando con el resto de cristianos por la tribulación. Pero Dios nos libra, ¿de qué? ¿De qué nos libra? Pues de caer en la tentación cuando somos pacientes. Tenemos paciencia en medio del sufrimiento, en medio de la tribulación o persecución. Cuando somos pacientes, por Dios, repito, nos libra de caer en la tentación, nos libra del mal, pero no de la tribulación, que es otra cosa muy diferente. En el mundo siempre tendremos tribulación, lo dijo el propio Jesús en Juan capítulo 16. En el mundo tendréis tribulación o aflicción. Por consiguiente, lo que este hereje evangeloco pretribulacional llamado Alfredo y el resto de herejes pretribulacionistas han hecho con ese pasaje de Apocalipsis 3:10 es sencillamente retorcerlo para darle una interpretación absolutamente falsa, diabólica y perversa, con el fin de justificar su doctrina satánica del pretribulacionismo, es decir, de un rapto de la iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años. Cuando venga el futuro reinado de la bestia, que durará 42 meses, se implantará en el reino de la bestia, que va a estar compuesto por 10 reinos, ese imperio de la bestia. Se va a implantar ahí la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha para poder comprar y vender. Y entonces la iglesia de Cristo no caerá en esa tremenda tentación de ponerse la marca. Jamás se dejará marcar. Pues Cristo nos habrá librado de esa hora de tentación. Nos habrá librado del mal. En ninguna parte se dice que el Señor Jesús nos librará de una tribulación de 7 años. Eso de que Cristo, esa doctrina, de que Jesús nos va a librar, va a librar a su iglesia de una futura tribulación de 7 años, sacándola de la tierra, repito, es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia, y que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos. En cuarto lugar, este hereje pretribulacional llamado Alfredo cita el pasaje de Tito 2:13 que dice lo siguiente. Texto que va a leer mi amada esposa Angélica. Gracias, amada, por la lectura. Ahí lo tenéis bien claro. El apóstol Pablo dijo que la iglesia está esperando ¿el qué? ¿Una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años? No. Dice que estamos esperando la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza feliz que tenemos. Y esa venida gloriosa de Cristo será solamente después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30. Jamás dijo el apóstol Pablo que la iglesia tenga que esperar una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Y tampoco dijo el apóstol Pablo que tengamos que esperar una venida secreta de Cristo 7 años antes de su manifestación gloriosa. Y diga lo que dice seguidamente este hereje pretribulacional. Dice, aquí vemos algunos puntos clave para defender la doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación. Doctrina que en este tiempo final demanda defensa. Maranata. Pues aquí me dirijo ahora directamente a este engañador, a este ignorante y analfabeto bíblico llamado Alfredo, Y le digo a usted que esos puntos clave que usted ha dado en ese perverso estudio que ha publicado ahí en su blog han sido pulverizados uno por uno. Su doctrina satánica del pretribulacionismo es una burda doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe a principios del siglo XX, alrededor del año 1924, en el famoso seminario teológico de Dallas, ahí en Texas, en Estados Unidos. Y usted y el resto de herejes embusteros, pretribulacionistas como usted, se han de arrepentir de esta doctrina de demonios, si se quieren salvar. Pues recuerde que solo se van a salvar aquellos que esperen la segunda venida de Cristo, su segunda aparición, como dijo el propio Señor en Hebreos 9:28, vendrá por segunda vez, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. O el propio Jesús en Mateo 24:29-30, donde dijo bien clarito que su venida gloriosa, la única venida gloriosa de Cristo, mencionada en el Nuevo Testamento, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y es entonces cuando ocurrirá la reunión de sus escogidos, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Como leemos en el versículo siguiente, en el 31, Mateo 24, 31. La doctrina del rapto de la iglesia antes de la tribulación, es decir, el pretribulacionismo, repito, es una de las mayores doctrinas satánicas enseñada, predicada en todas las iglesias falsas y apóstatas, como son las mal llamadas iglesias evangélicas y especialmente en las llamadas pentecostales. Estas sectas pentecostalocas que están al servicio de Satanás predican fanáticamente esta doctrina repugnante y diabólica del pretribulacionismo. Y respecto a la palabrita que este sujeto utiliza, Maranata, esta palabra griega, ¿qué significa? Pues significa sencillamente el Señor viene. O también se puede traducir como ven Señor Jesús. Por eso, porque esto es lo que esperamos los verdaderos cristianos. La venida gloriosa de Cristo, la cual ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo el propio Jesús. El Maranata, que estos herejes pretribulacionistas, estos farsantes, siempre citan, es sencillamente un falso Maranata, es decir, una falsa y satánica venida secreta de Cristo que jamás, que nunca va a ocurrir, tal como he demostrado, como estamos demostrando en este ciclo de estudio. Y ahora vamos a analizar otras palabras de Jesús que están en Lucas capítulo 21, verso 36. Dignos de escapar de estas cosas. Bueno, esas palabras de Jesús ya las analizamos en la primera parte de este ciclo de estudio, así que vamos a entrar en el otro apartado, que es el capítulo 3, y que trata sobre el texto de 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, el famoso pasaje del arrebatamiento enseñado por Pablo, y que va a leer, antes de comentarlo, de analizarlo, va a leer mi amada esposa Angélica, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Adelante. Gracias, amada, por la lectura. Bien, vamos a estudiar este famoso texto del arrebatamiento de la iglesia, y yo pregunto, ¿dónde dice este pasaje que ha leído mi esposa que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años? No lo dice en ninguna parte. El apóstol Pablo dijo bien claro que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá cuando Cristo venga en gloria. Como dice el verso 15, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. En ninguna parte dice que el arrebatamiento de la iglesia será 7 años antes de la venida del Señor, sino que va a ser en la venida del Señor, como dice el verso 15. Dice el verso 16 que Jesús descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Seguidamente los muertos unidos a Cristo, es decir, los verdaderos cristianos, van a resucitar primero, y seguidamente los cristianos verdaderos que hayan quedado vivos en la tierra serán arrebatados juntamente con los hermanos resucitados y serán llevados en esas nubes voladoras, serán arrebatados en nubes. Fijaos que el texto no dice que serán arrebatados hasta las nubes. No, no, no. No dice hasta las nubes, sino que serán arrebatados en nubes. Es decir, esas nubes voladoras, esos vehículos voladores, serán los medios de transporte donde serán llevados, serán arrebatados para recibir al Señor Jesús en el aire, es decir, en la atmósfera. Y de esta manera, dijo Pablo, estaremos siempre con el Señor, con Jesús. Pues bien, realmente hay que tener mucha cara dura y ser un engañador descomunal para basar en estas palabras del apóstol Pablo la doctrina de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Como podéis ver, en este pasaje de Pablo no hay ni rastro de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Esa doctrina es un burdo invento. Es una mentira espantosa, una doctrina de demonios sin ninguna base bíblica. En toda la Biblia no existe ni un solo versículo donde se hable de una futura tribulación de 7 años. Esa doctrina es un burdo invento de los falsos maestros llamados falsamente evangélicos. Pues bien, veamos ahora, vamos a hacer un análisis más profundo de lo que enseñó el apóstol Pablo en este famoso texto de 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. En primer lugar, fijaos que el pasaje se está refiriendo a la futura venida gloriosa del Señor. Como dice el verso 15, los que quedemos hasta la venida del Señor. Pero resulta que Jesús dijo bien claro que su venida gloriosa ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de la tribulación, sino después de la tribulación, como leemos en Mateo 24, 29 al 30. Por consiguiente, según este pasaje del apóstol Pablo, el arrebatamiento de la iglesia, ¿cuándo va a ocurrir? Pues sencillamente ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando el Señor Jesús venga en gloria, no antes de una tribulación de 7 años, la cual jamás ocurrirá. En segundo lugar, cuando el Señor Jesús venga en gloria, ¿qué es lo que dice el verso 16? Que descenderá del cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Pues bien, observad cómo el texto, que el texto no dice por ninguna parte que el Señor Jesús dará media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo, para regresar al cielo, sino que el texto dice bien clarito que Jesús descenderá del cielo. ¿Y a dónde va a descender? Al único lugar donde descenderá el Señor Jesús cuando venga del cielo es aquí, a la tierra. Él descenderá concretamente en el monte de los Olivos, que está en Jerusalén. Este monte dice que se partirá por la mitad cuando los pies del Señor Jesús toquen ese monte, y se formará en medio un gran valle. Y entonces el Señor Yahvé, Señor Yahvé de los ejércitos, que es el propio Señor Jesús, vendrá a la tierra con todos sus santos. Lo podéis leer en la gran profecía de Zacarías 14, versos 4 y 5. La podéis comparar con las palabras de Jesús en Mateo 25, 31, donde dice que vendrá con todos sus santos ángeles. En Zacarías 14, 4 y 5 dice que vendrá con todos sus santos. Y en Mateo 25, 31 Jesús dijo que vendrá con sus santos ángeles. Es decir, el Señor Yahvé mencionado en Zacarías 14 es sencillamente el propio Señor Jesucristo cuando venga a la tierra con todos sus santos ángeles. Por consiguiente, lo que enseña este texto es que la venida gloriosa del Señor Jesús será después de la tribulación, y el arrebatamiento de la iglesia serán, por lo tanto, dos eventos diferentes, la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento, dos eventos proféticos diferentes, pero que ocurrirán al mismo tiempo, ocurrirán en el mismo día. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Porque los falsos evangelistas han deformado de forma diabólica esta enseñanza bíblica. Ellos se han inventado un lapso de 7 años entre un evento y otro. Es decir, entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, se han inventado un lapso, un espacio de 7 años, que ellos llaman 7 años de tribulación, algo que jamás enseña la Biblia por ninguna parte. El propio Jesús dijo que Él descendió del cielo. Fijaos, porque he descendido del cielo, dijo Jesús. Juan 6:38 y el verso 42. Y todos sabemos que Jesús descendió del cielo, ¿a dónde? Aquí a la tierra. Jesús vivió aquí en la tierra, de forma física. Por consiguiente, cuando el apóstol Pablo dijo en este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, que el mismo Señor Jesús descenderá del cielo, ¿qué significa? ¿Que va a dar media vuelta en el aire y se va a ir al cielo? No, que va a descender del cielo a la tierra. Exactamente la misma frase que aparece en Juan capítulo 6. Él va a descender del cielo a la tierra. Jesús no dará media vuelta en el aire para irse al cielo, sino que va a descender del cielo aquí a la tierra, concretamente al monte de los Olivos. Fijaos, en tercer lugar, dice que inmediatamente después de la resurrección de los muertos en Cristo, los verdaderos cristianos que hayan quedado vivos en la tierra serán arrebatados en nubes. Fijaos, no dice hasta las nubes, sino en nubes, juntamente con los cristianos resucitados, y todos juntos serán llevados en esas nubes para recibir a Cristo en el aire. Como dice el verso 17, acordaos de esta palabra, recibir. Mira, cuando una persona sale a recibir a otra persona que viene, significa que le acompaña al lugar de destino. Por ejemplo, si alguno de vosotros viene a mi casa, yo salgo a recibiros. Os recibo a la puerta de mi casa y entonces os acompaño al lugar de destino, que es mi casa. Lo que sería falso y ridículo es que vosotros vinierais a mi casa, yo saliera a recibiros y entonces vosotros me sacarais de mi casa para llevarme a un lugar lejano. No, yo salgo a recibir para acompañaros al lugar de destino, que es mi casa. Pues esta misma enseñanza, esta enseñanza ridícula y falsa de que Jesús dará media vuelta en el aire para irse al cielo con su iglesia, es la que propagan todos estos falsos evangelistas y falsos pastores que predican esa doctrina satánica de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Ellos enseñan que Jesús vendrá del cielo de forma secreta e invisible para el mundo. Según ellos, el mundo no se va a enterar de esta venida de Cristo. Y según ellos, Jesús no va a descender a la tierra, no va a descender físicamente a la tierra, sino que según ellos, Jesús va a dar media vuelta en el aire y se va a llevar su iglesia al cielo. Y 7 años después, dicen ellos, 7 años después de esa venida secreta de Cristo e invisible, dicen que volverá de nuevo a la tierra, pero esta vez de forma visible al mundo. Por eso es que esos miles de engañadores y falsos evangelistas lo que han hecho es dividir la segunda venida de Cristo en 2 etapas, en 2 fases, separadas por un lapso de 7 años. Según ellos, la primera etapa de esa segunda venida de Cristo será, dicen, esa venida secreta de Cristo para llevarse su iglesia al cielo. Y la segunda etapa, dicen ellos, que será 7 años después, cuando Jesús venga de forma visible al mundo. Pero resulta que esa doctrina de las 2 etapas de la segunda venida de Cristo no es más que una pura invención diabólica, una invención diabólica sin ningún fundamento bíblico. Porque la Biblia solo habla de una segunda venida gloriosa de Cristo, sin etapas. Por ejemplo, Jesús se fue al cielo de forma visible y los ángeles dijeron, aparecieron 2 ángeles, dijeron que Jesús volverá del cielo de la misma forma que se fue. Así lo podéis leer en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Fijaos en ese pasaje de Hechos, Jesús ascendió al cielo, fue elevado, una nube le recibió y le ocultó de la vista de ellos, entonces aparecieron 2 ángeles y dijeron que Jesús volverá del cielo de la misma forma que se fue, el mismo Jesús. El mismo que se fue será el mismo que volverá, que regresará. Fijaos que en este texto de Hechos capítulo 1, No se dice por ninguna parte que Cristo se fuera al cielo en dos etapas. Por consiguiente, su regreso a la tierra tampoco será en dos etapas. Jesús vendrá con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de la tribulación, como leemos en Mateo 24, 29 al 30. Y entonces es cuando los escogidos, es decir, los cristianos verdaderos, la iglesia, serán reunidos por los ángeles en el aire. Sonará la trompeta y serán reunidos por el Señor en el aire para recibir a Cristo en el aire, como leemos en Mateo 24, 31. En cuarto lugar, la enseñanza del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17 es bien sencilla. Cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, Él va a descender a la tierra. Va a descender de forma majestuosa, y mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, los cristianos verdaderos que hayan muerto, pues resucitarán. Los cristianos que hayan quedado vivos en la tierra no experimentarán la muerte, sino que inmediatamente serán transformados de forma instantánea, en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados en seres celestiales, inmortales, con cuerpos gloriosos, y todos juntos, tanto los resucitados como los que hayan quedado vivos, serán arrebatados en esas nubes voladoras, en esas naves, para recibir al Señor Jesús en el aire. Eso es lo que dijo Pablo en ese texto. ¿Y qué va a ocurrir entonces? ¿Se van a quedar ahí flotando en el aire? No, sencillamente van a descender con el Señor Jesús a la tierra. Le van a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Porque recordad, salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Y le van a acompañar, su iglesia le va a acompañar a Jesús, pues sencillamente para reinar con él sobre las naciones de la tierra, para gobernar el mundo. Este será el verdadero arrebatamiento o rapto de la iglesia, enseñado en la Biblia, y no la patraña satánica que enseñan todas estas iglesias apóstatas y falsas, como por ejemplo las sectas pentecostalocas. Como podéis ver, en este texto Pablo, ahí no se dice por ninguna parte que Jesús se va a llevar su iglesia al cielo, ningún rapto de la iglesia al cielo es enseñado en este texto de 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, ya que el texto, fijaos, que lo que está enseñando es del descenso del Señor Jesús a la tierra cuando Él venga con gran poder y gloria. Y ya ha demostrado que cuando aparece esta expresión, que Él descenderá del cielo, significa que descenderá literalmente y físicamente aquí a la tierra. Es la misma frase que aparece en Juan capítulo 6, cuando Jesús dijo, porque he descendido del cielo. Por consiguiente, están engañando al mundo todos estos falsos evangelistas, y falsos maestros en profecía bíblica, que enseñan esta doctrina diabólica de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Todos estos engañadores y falsos profetas, falsos maestros de la cristiandad apóstata van a recibir su merecido cuando el Señor Jesús venga en gloria en aquel día para pagar a cada uno conforme a sus obras. Todos estos falsos profetas y falsos maestros irán derechos, serán arrojados al lago de fuego. Como leemos en Mateo capítulo 7, versos 15 y el verso 21 al 23. Y ya mañana seguidamente vamos a seguir con la quinta parte de este importante ciclo de estudio bíblico. Ya entramos en la segunda parte de la escuela. Los hermanos que queréis enviar mensajes en audio, pues a partir de ahora ya lo podéis hacer.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 7, verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Gracias por la lectura, amada. Bueno, el texto es impresionante. Ahí dice Jesús cómo vienen los falsos maestros, los falsos profetas. Vienen disfrazados de corderos, de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos hambrientos que lo único que quieren es la destrucción. Lo que buscan es la destrucción, la división, la destrucción del rebaño de Dios. la destrucción de las ovejas. Entonces vienen disfrazados como maestros, como cristianos, se hacen pasar por enviados de Dios, por evangelistas, por pastores, por apóstoles, y ahí tenéis bien clarito lo que Jesús les va a decir: apartaos de mí porque nunca os conocí, hacedores de maldad. Cuando Jesús venga en gloria, estos falsos cristianos van a discutir con Jesús. Y Jesús les dirá que nunca los conoció. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. De este tipo de falsos profetas los tenemos a millones dentro de todas estas iglesias falsas y apóstatas, especialmente dentro de las iglesias, por ejemplo, las mayores apóstatas que hay, que son la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, especialmente las pentecostalocas, están repletas de falsos profetas, de falsos maestros, enviados de Satanás, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, como dijo Pablo, es decir, como ovejas, como corderos, pero por dentro son lobos rapaces, que lo que buscan es sencillamente devorar al rebaño, destruir la iglesia de Dios. Y el Señor Jesús, pues sencillamente, en el día del juicio, los va a destruir a ellos.
Saludos, hermanos de la escuela. Bueno, me gustaría aportar con algo sobre el estudio de que se estuvo haciendo del falso rapto antes de una tribulación de 70, de 7 años, perdón. A ver, me parece que ustedes conocieron a Rodrigo, que estuvo acá como estaría 2 días más o menos. Y él es pretribulacionista, pues ya. El otro día estuvimos debatiendo y me dijo que, así, con estas palabras: no, que la iglesia no va a estar en la gran tribulación, van a ser los israelitas, ¿ya? Y van a estar 7 años de tribulación, porque según él, el anticristo, ya, porque él no entiende que es la bestia, le dice el anticristo, ¿ya? El anticristo hará un pacto con Israel, y luego los 3 años y medio, después de haberlo firmado, romperá ese pacto, ¿ya? A mitad de semana, según él, pero la semana representa 7 años. Ya, entonces, él me dice que ahí se habla de los israelitas. ¿Y sabe de dónde sacó los 7 años de tribulación, según él? De la profecía de Daniel 9, del 24 en adelante, ¿ya? Pero se enfatiza en estos versículos, mire. Daniel 9, 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, ¿ya? Hasta ahí estamos claros, según él, que se habla de Jesucristo, ¿eh? Porque él también reconoce que Daniel, cuando escribió esto, eran 490 años atrás, ¿ya? Y si la semana son 7 años, y si son 70 semanas, son 490 años, ¿ya? Sabemos que ya había pasado ya del gobierno de transición de Babilonia a Persia, así que son más o menos 490 años atrás de que nació Jesucristo. Entonces se cumple cronológicamente la venida del Mesías, pues, hasta ahí estábamos bien, pues. Pero después sigue el texto, dice el 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, ¿ya? Mas no por sí y el pueblo de un príncipe, ¿ya? Aquí andamos mal. Dice que hay venir otro príncipe, y según él, el anticristo, ¿ya? Porque no entiende que el anticristo vino desde el primer siglo, ¿ya? Y el espíritu que tienen los que no creen que vino en carne, ¿ya? Ahora, la bestia sí tendrá ese espíritu, sí, pues. Pero la bestia ya sabemos que es un líder político, ¿ya? Ayudado por un falso profeta. Un papote, se puede creer. Ya, dice así: y el pueblo de un príncipe, ¿ya? Él dice que ese príncipe es el anticristo, ¿ya? Que ha de venir, destruirá la ciudad. Ya estamos hablando de la ciudad de Jerusalén. Él no entiende que el mismo príncipe es Jesucristo, ¿ya? Ojo con eso. Y destruirá la ciudad. Y él dice, no, pero es que ¿cómo Jesucristo va a destruir su ciudad? No entiende eso. Y el santuario, ¿ya? El templo. Y su fin será con inundación, ¿ya? Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, ¿ya? Aquí está hablando de la destrucción de Jerusalén por las legiones de Tito, por los romanos, ¿ya? Claramente. Fueron instrumentos, ¿ya? Del señor Yevé, ¿ya? ¿Para qué? Para castigarlos, pues, de tanta idolatría que venían. Si ya esta profecía estaba dada, ¿ya? Fue su pueblo. En ese momento, para vengarse, para practicar la justicia, ¿ya? Para darle un merecido a Jerusalén, usó a ese pueblo como propio, ¿ya? Una herramienta es propia, ¿ya? El 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto, ¿ya? Ahí como que, ahí donde está el error, ¿ya? Con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, ¿ya? Ahí ya según rompe el pacto. Y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, ¿ya? Está hablando de la abominación desoladora, ¿ya? De los ejércitos romanos a Jerusalén en el año 70. Que venga con la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que está determinado por quién, por Jesucristo, ¿ya? Los romanos, ¿ya? Fueron instrumentos, ¿ya? Para castigar a este pueblo tan idólatra. Los judíos cayeron mucho en idolatría, ¿ya? Y la profecía de Daniel tenía que cumplirse sí o sí. O sea, esta profecía no habla de ni un anticristo, ¿ya? ¿Ya? Nosotros entendemos que en la tribulación estará un líder político que se le llama la bestia, ¿ya? Pero ellos le dicen anticristo, ellos andan perdidos en ese tema. Nosotros sí sabemos que la bestia, ese líder, tendrá un espíritu de anticristo, que es diferente, que lo pueden tener y lo tienen todos los apóstatas, ¿ya? Que no creen en el Padre y en el Hijo. Y que niegan que Jesucristo vino en carne, ¿ya? Como dice Primera de Juan, Segunda de Juan, tenemos toda esa referencia donde se habla del anticristo, ¿ya? Acá no habla ni una parte del anticristo, habla de Jesucristo. Esta profecía es del Mesías, el príncipe, ¿ya? Si leemos el 24, también habla del príncipe. ¿Y quién es el príncipe de paz? Según Isaías 9:6. Jesucristo. Así que ese es el error. Malinterpretan y le meten a su gente en la cabeza que van a haber 7 años de tribulación y ellos van a ser raptados en una venida silenciosa. Y lo va a librar porque Israel va a estar 7 años de tribulación y a la mitad, ¿ya? De haber confirmado un pacto, haber hecho un pacto, de firmar un pacto, el anticristo, según ellos, porque ellos le dicen anticristo, se echará para atrás, romperá el acuerdo, lo firmado, y le hará la guerra, ¿ya? Así que, qué lamentable por Rodrigo. Y le digo amén a ese pasaje que puso la hermana. Rodrigo tiene una calma, así como que no quebra un huevo. Pero por dentro, le está enseñando, porque él es predicador de la iglesia que estaba yo. Le está enseñando toda esta doctrina de demonios a los hermanos bautistas, donde pertenecía yo. Y lo lamentable es que todos le creen, porque como es de bajo perfil, no grita, no insulta, pero le inyecta toda esta doctrina de demonios. Y la gente, esos días que hubieron esta guerra, estos misiles que se bombardeó Siria, empezaron, preparémoslo hermano, preparémoslo, Cristo viene, puede llegar ahora. Cristo viene, Cristo viene. Se están preparando para irse en vez que se estén preparando doctrinalmente, ¿ya? Para edificar a los demás. Ellos se están preparando para huir, para irse de acá. Eso es lo que está pasando con esta gente. Y le creen mucho ya, porque se disfraza de oveja por fuera, pero por dentro es un lobo. No quiero alargarme mucho, hermano, porque quiero dar la oportunidad a otro hermano, así que gracias y paz. A ver, Pablo, pones aquí, ¿de dónde sacas eso? ¿Quién te dijo? Pero especifícate, hermano, ¿qué? ¿De dónde sacó qué? Lo que expone a eso, otra vez, especifica. Eso es mentira, criatura, ¿qué es mentira? ¿Qué es mentira? Tienes que especificar qué es lo que es mentira, ¿ya? No lances ya, juicios contra alguien. Tienes que especificar qué cosa, qué punto. Como que tú hables un montón de cosas, porque hablé 9 minutos de un audio. Es mentira, o sea, todo es mentira. Yo me imagino que tú no crees que la profecía de Daniel 9, del 24 en adelante al 27, habla de Jesucristo. No me dirás que crees que esa profecía habla de la bestia o el anticristo, que le dicen las personas que no entienden. ¿Eso crees que estoy equivocado? O cuando dice que el príncipe usó su pueblo, ¿tú no crees que Jesucristo en la antigüedad ya usó otras naciones para castigar a los judíos, como a los mismos babilónicos que usó? ¿O sea, eran herramientas en las manos de él? ¿Tú no crees tampoco que Satanás es una herramienta también en las manos de él para probar a sus hijos? ¿Por qué no? Dios tiene poder. Y muchos pueblos paganos fueron instrumentos, herramientas para castigar a su pueblo, corregirlos. ¿Y qué es lo que te sorprende? Ahora dices tú, lo que es mentira es el pretribulacionismo. ¿Y quién te ha dicho que yo soy pretribulacionista? Por supuesto que no. Nadie te ha dicho que soy pretribulacionista. Al contrario. Si escuchas mi audio, dije que hay un falso rapto antes de una tribulación de 7 años. Hermano, te aconsejo algo con amor. Escucha bien el audio. Yo estaba hablando de una refutación que hice a un pretribulacionista, que es Rodrigo, que estuvo acá, ¿ya?
Hola, nubecita, gracias y paz a todos los hermanos y hermanas, saludos. Prima, voy a darte una opinión sobre este tema del 666, si es una marca o un chip. Bueno, yo pienso, estoy el 99% seguro que va a ser una marca, pero pues una marca así, que va a tener datos codificados pues sobre nosotros, ¿no? Sobre nuestro background, sobre nuestras vidas, todo, o sea, absolutamente todo, ¿no? Sobre nosotros. Y pues va a ser eso, ¿no? Es lo que yo pienso, aunque tal vez puede ser un microchip también. No se sabe realmente a ciencia cierta, porque pues también un chip puede estar codificado la marca de la bestia, de cierto modo, ¿no? Y pues y puede ser un chip introducido, entonces. Bueno, yo estoy en contra de introducirme cualquier cosa externa, ¿no? Si hace un chip o cualquier objeto, o perforarme la piel o cuestiones así, ¿no? Porque se destruye el templo de Dios y pues no, el cuerpo tiene que ser así natural, tal como lo mandó también eso de los tatuajes, en ninguna manera, o sea, de ningún aspecto, eso, ¿no? Que mucha gente se dejan tatuar nomás, o ellos mismos buscan el tatuaje, influenciados por el sistema, ¿no? De este mundo, que les enseña que eso es cool, que eso es ser rebelde, o qué sé yo, quieren mostrar algo, ¿no? Sobresalir, y pues tal vez mucha gente les va a parecer normal y se van a tatuar, y yo pienso que es eso, que va a ser un tatuaje. Y yo estaba viendo un video ahí en YouTube, que pues ya hay esa tecnología, ¿no? De que pueden con tatuajes, ¿no? Pues, pueden registrar todo lo que todos los datos y todas esas cuestiones, ¿no? Y pues sí, incluso aquí en Estados Unidos, cuando se entra a los clubs, ¿no? Hay tatuajes, ¿no? Que a veces te lo ponen así, pues, y te lo escanean, y ese tatuaje pues ya se te va después de unos días, ¿eh? Y pero bueno, pues puede ser algo similar, ¿no? Pero que sea permanente. Entonces, yo estoy más que seguro, que el 99% seguro, que va a ser un tatuaje. Es mi opinión personal, pero bueno, no debe, realmente no se sabe lo que va a ser, pero pues lo que sí se sabe es que pues la gente incluso van a ir a buscar, incluso se van a ir por ellos mismos, van a ir a tatuarse, a buscar eso, ¿eh? Porque pues no van a poder ni comprar ni vender, y tal vez va a ser la nueva forma, pues, ¿no? Que va a reemplazar el dinero. Eso sí que estoy seguro. ¿Qué va a reemplazar? Eso va a reemplazar el dinero. Y va a ser un sistema digital donde que ya el papel moneda no va a existir. Y pues solo se va a poder hacer esas transacciones a través de ese tatuaje. Y pues el que no tenga ese tatuaje, pues no va a poder comprar, ni vender, ni hacer nada prácticamente. O sea, va a ser... va a ser tremendo. Eso nomás. Saludos. Pues si no tiene nada que ver con el chip, pues bueno, puede ser que sí. Pero de todas maneras, o sea, si el gobierno saliera que hay que instalarse un chip, y que ese chip va a reemplazar la nueva moneda, por ejemplo, y que me vengan con un cuento así, yo no me dejo instalar ese chip. Ni loco, o sea, hay que estar precavidos también, ¿no? Porque puede salir con algo, puede pasar algo así, o sea, no es imposible, ¿eh? ¿Cómo se dice? Yo no me dejaría poner nada externo, o dentro de mi cuerpo, ¿no? O sea, algo que yo no... Algo pues así como un chip y algo de ese estilo, ¿eh? Pues, o sea, yo pienso que el cuerpo tiene que ser así, natural, tal como fue creado por el Padre Celestial, y pues así, tal como nos mandó. Y yo pienso morir así, sin introducirme nada exterior al cuerpo, ¿no? Eso nomás, gracias y paz. Y bueno, por supuesto, tampoco que una marca, ya sea si el gobierno saliera que ya sea un chip o ya sea una marca que va a reemplazar el papel moneda, y que esta cuestión va a ser mundial o pues regional en ciertas partes del mundo, pues que se esté planteando este sistema, pues no, o sea... Yo estaría totalmente en contra de eso. Por ninguna manera, ni chip, ni tatuaje. Eso nomás quiero aclarar. Gracias y paz. Sí, hermana Angélica, exacto. Los tatuajes, pues cada vez es una mona más fuerte. Ya es más normal aquí, más que todo en los Estados Unidos. La mayoría de las personas andan con algún cierto tipo de tatuaje, ¿no? Y la gente, vemos que aquí la gente mismo va y lo busca. Y pues, o sea, si el gobierno saliera que con un tatuaje se va a reemplazar el papel moneda, eso va a ser algo súper innovador. Que incluso la gente lo va a ir a buscar, ¿eh? con mucho gusto, ya sea ponerse ese tatuaje en el brazo derecho o en la frente, ¿eh? Entonces, pero pues bueno, los que sabemos sobre estas cuestiones, de seguro que no nos vamos a dejar tatuar, ¿eh? Y pues mucho menos si nos vienen a decir que ese tatuaje va a reemplazar el papel moneda y pues que el que no tenga ese tatuaje no va a poder ni comprar ni vender porque ya va el papel moneda va a estar obsoleto. Entonces, pues ahí vamos a saber que va a ser tremendo esos días. Y bueno, eso nomás, hermanos, gracias y paz.
Buenas noches, saludos a todos los hermanos y hermanas, gracia y paz. Saludos, hermanita Angélica, a los que están conectados. También saludos, Danielito. ¿Qué tal? Sí, yo también estoy de acuerdo en este tema. Pues estaba viendo unos videos en YouTube que, pues sí, aquí en Estados Unidos es en las discotecas y muchas personas tienen esa costumbre de ponerse tatuajes de todo tipo de tatuajes 666, la moda de que se tatúan de muchas cosas y incluso yo me imagino que esa pintura debe ser daño para el cuerpo. Esos químicos de ponerse en la piel, ¿no? Pero ya subliminalmente, qué sé yo, pues que Satanás ha manipulado, como que ese es cool, es la nueva moda de ponerse tatuajes, la simbología, los números como el 666, etcétera, ¿no? Y pues el tema ese también del el microchip, ahí no sé si te acuerdas. Que dicen que ellos aprobaron el microchip que ya existe, es como un tamaño de un arroz, que dice que eso lo instalan, no, yo no sé, por la cabeza o lo instalan en la mano. Es un aparato bien pequeñito que tiene todos los datos y pues que va por dentro del cuerpo, que es dicen que es un pretexto de seguridad donde que te pueden rastrear o digamos, que te pueden encontrar donde tú estás. Y dice que ese microchip pues es muy dañino incluso hasta para la salud. Dice que te pueden controlar en muchas maneras y tiene causas y efectos pues muy dañino, ¿no? Pues eso es como manipula, quizás lo hagan ver como que es importante, es beneficiado para nosotros, ¿no? Es la manera que ellos hacen, oh, que esto te beneficia, que si te pierdes te pueden encontrar, saben dónde estás, es la manera de manipular, pues obviamente que es antibíblico, anticristiano, uno dejarse poner un microchip o un tatuaje o una marca. En nuestro cuerpo, ¿no? Y pues, pues si se dejan, están prácticamente, digo, como vender el alma al diablo, porque pues el diablo quizás les pueda controlar en todos los aspectos, ¿no? Y pues es bastante grave, ¿no? Y que no se pueda comprar y vender si no, uno no se deja marcar, ¿no? Pues yo tampoco ni loca, yo me pongo eso, el microchivo, me dejo tatuar, no, 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 no. Por eso yo digo que también es bueno de colectar latas, etcétera, comidas, pues, porque si no se puede comprar y vender, pues, ¿cómo vamos a conseguir los alimentos y, digamos, nuestras necesidades, ¿no? Gracias y paz. Así es, Danielito, sea microchip, microchip, sea tatuaje, sea una marca, lo que sea, pues uno hay que tener mucho cuidado eso de no tatuarse, ni ponerse la marca, ni ponerse un microchip, microchip, lo que sea, rechazar todo eso porque, anyways, de todos modos puede ser, pues. De alguna manera, algún cuentito que, como decís, que del gobierno, por alguna excusa, de alguna manera, ¿no? Y pues ahí está las señales en la Biblia, pues, de que uno tiene que rechazar eso y no dejarse marcar o instalar ningún aparato en nuestro cuerpo. Porque también me imagino que puede ser también dañino para la salud, ¿no? Y controlarnos como si fuéramos robots o algo, ¿no? A su manera, ¿no? Eso es muy, muy peligroso y hay que estar precavidos que no vengan con alguna forma de querer manipularnos, o querer mentirnos. Por eso que hay personas que, pues, que quizás no están tan conscientes, que quizás no saben o son ignorantes, pues, y están con esas modas de los tatuajes, que se tatúan y todo eso, pues, y no, pues hay que estar pilas en eso de no dejarnos poner nada ni tatuar nada.
Hola, hermanos. Bueno, excelente el estudio de hoy. Y me estaba escuchando los últimos audios, en especial los audios de los hermanos Daniel Pacheco y la hermana Nube. Y quería complementar un poquito lo que ellos estuvieron diciendo con respecto a la marca de la bestia. En principio, yo creo que va a ser un tatuaje. En la actualidad, el tema del microchip se está utilizando especialmente para temas de seguridad. Es tan problemático hoy en día el tema de la seguridad que hay gente muy pudiente que se está aplicando el chip simplemente por un tema de seguridad. Ese microchip hace que las personas que lo tienen debajo de la piel, que en general es del tamaño de un arroz, y se lo suelen ubicar, sí, en la zona de la mano, en la zona dorsal más que nada de la mano, no en la zona palmar. Y bueno, es muy pequeñito y se utiliza justamente para eso. Yo creo que no tiene nada que ver con la marca de la bestia, que creo que va a ser un tatuaje. En principio, como dijeron los hermanos, el tema de los tatuajes está muy en auge. Está comprobado que los tatuajes son perjudiciales. Se introducen metales al estar tatuándonos y eso influye muy negativamente en el hígado, porque justamente nos estamos introduciendo metales, o sea, la gente que se tatúa, no nosotros, pero fíjense lo perjudicial y la ignorancia que hay con el tema de los tatuajes, que por una simple cuestión estética, que ellos ven estética en el tema de los tatuajes, los que se lo tatúan. Ahora gente de cualquier edad se lo está tatuando, no solamente la gente muy joven. Bueno, hay mucha ignorancia en todo este tema, porque si supieran lo mal que hacen los tatuajes, yo estoy seguro que la pensarían dos veces antes de realizarse un tatuaje. Además, quería comentar que esto va a ser obligatorio, el tema de la marca de la bestia para poder comprar y vender, únicamente en 10 reinos, o sea, 10 países, 10 naciones, se puede llegar a decir 10 naciones del mundo, que seguramente van a ser la zona de Oriente. Según la profecía dice, va a haber 10 reyes, o sea, 10 presidentes, seguramente, que se van a aliar a la bestia, o sea, al líder este mundial, el falso Mesías. Una gran relación de la visión de Daniel 7, y se relaciona muchísimo con Apocalipsis 13. Daniel ve en visión a cuatro bestias. La primera bestia en visión que ve Daniel es un león con alas de águila que representa el imperio babilónico. Esto es durante el reinado de Nabucodonosor. El segundo, la segunda bestia que ve en visión Daniel es un oso y pecho y brazos de plata. Esto representa el imperio Medo-Persa y es durante el reinado de Belsasar. Después hay una tercera bestia que ve en visión Daniel, que es un leopardo con cuatro alas de aves con cuatro cabezas. Esto representa el imperio greco-macedónico y está en el corresponde al reinado o el emperador Alejandro el Grande. Y hay una última bestia que es una bestia espantosa con dientes grandes de hierro, con 10 cuernos que equivalen a esos 10 reinos que yo les dije anteriormente, y un cuerno pequeño que representa a la bestia, y esto es durante el Imperio Romano, justamente, y esto va a ser durante el reinado de la bestia, ¿sí? Así que bueno, esto es como para tener en cuenta, y no va a suceder en, reitero, en todo el mundo esto, sino nada más que en las 10 naciones que van a estar aliadas a justamente a este falso Mesías, a la bestia. Y volviendo al tema del tatuaje, que ya de por sí es perjudicial, también hay una profecía que dice que esa marca va a provocar una ulceración en la piel, va a ser una especie de afección cancerígena a nivel dérmico, ¿sí? Así que si bien muchas personas van a estar ansiosas por querer realizarse esa marca para poder comprar y vender, para estar beneficiándose en ese momento, al finalizar estos 3 años y medio, o quizás un poco antes, van a sufrir una ulceración cancerígena a nivel de la dermis, ¿sí? A nivel de la piel. Estaba repasando mis audios y omití decir que aquellos que utilizan este microchip en la actualidad es para saber dónde están localizados, o sea, los familiares, los allegados a esta persona que utiliza el microchip, por ejemplo, una persona que está perdida o que la han secuestrado, por ejemplo, saben dónde va a estar ubicada a través de este microchip. Y como decía la hermana Nube, sí, es conveniente ir acumulando alimentos en latas no perecederos que tengan vencimiento a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando empiece la Tercera Guerra Mundial va a haber una situación económica bastante negativa en todo el mundo. Entonces, justamente la falta de alimentos se va a notar a nivel mundial, más allá de que la bestia y sus 10 aliados sean nada más que afectando nada más que a 10 naciones del mundo. Entonces, sí es conveniente desde ahora los que puedan ir proveyéndose de alimentos no perecederos en latas, ya sea frutas, pescados, hay un montón de cosas, ensaladas marineras, hay un montón de posibilidades de ir teniendo alimentos enlatados. Tienen una duración de hasta a veces 2-3 años de vencimiento, así que eso estaría bueno empezar a realizar, hermanos. Y bueno, durante este periodo que va a durar 3 años y medio, es decir, 42 meses, tenemos que estar muy alertas, Seguramente si nos va a tocar a nosotros en forma contemporánea estar en esta tribulación, vamos a ser de edificación a todas las personas que estén en contacto con nosotros en los distintos ámbitos, en las distintas áreas. Así que les vamos a tener que predicar nosotros, porque todo este conocimiento que estamos adquiriendo, la mayoría no lo tiene. La mayoría no tiene una sana doctrina. No se informa de todas estas cosas que nosotros nos podemos informar aquí en esta escuela. Así que también tenemos que saber que al mismo tiempo que se manifieste la bestia, este líder mundial, este falso Mesías, al mismo tiempo se van a manifestar los dos profetas, los dos testigos, que, bueno, eso también es profético, y bueno, ellos van a empezar justamente en ese tiempo a predicar la sana doctrina. Todos los que quieran intenten llegar a matarlos, a ellos, de la forma que los quieran matar, morirán, o sea, ellos van a tener esos dones que quizás hoy en día no se ven, ¿sí? Van a poder hacer llover fuego del cielo si quieren, o sea, ellos van a tener un montón de posibilidades de llegar a confrontar con un montón de persecución. Son los que más van a sufrir tribulación. Y bueno, ellos van a estar profetizando, van a estar edificando, exhortando y consolando a todos aquellos que van a estar sufriendo gran tribulación. Van a estar vestidos justamente de como por duelo de todo lo que está pasando, de color negro, color cilicio, dicen las escrituras, ¿sí? Ellos van a estar con mucha persecución, y seguramente estas dos personas, estos dos profetas, estos dos testigos, por la mayoría de la gente del mundo, van a estar considerados como dos forajidos, como dos personas que están siendo bien perseguidas. Aquí va a jugar un papel importante el falso profeta, que seguramente va a ser el papa de aquel momento, que va a estar aliado con la bestia, ¿sí? Y como estos dos testigos van a estar profetizando la sana doctrina en ese tiempo, imagínense, cuando se pongan en contra de todas las falsas doctrinas que existen hoy en día, ¿sí, hermanos? Bueno, lo cierto es que, volviendo al tema de la marca de la bestia, los verdaderos cristianos no vamos a poder ser marcados, porque no nos vamos a dejar marcar. Va a ser voluntario el hecho de ir a marcarse, no va a ser obligatorio el tema de hacerse marcar con la marca de la bestia, que van a sumar el número 666, el nombre de la bestia, ¿sí? Así que todas aquellas personas que lo deseen hacer es que se van a marcar. No va a ser algo impuesto a las personas, ¿sí? En general. Así que eso sí, los que no tengamos la marca de la bestia, vamos a estar un poco rezagados en ese momento, porque no vamos a poder gozar de los beneficios de los que sí la tengan, esa marca. Bueno, hermanos, espero que esto haya sido de edificación, y bueno, gracias y paz a todos, hermanos.
Y quiero agregar algo más. Estaba buscando acá en la palabra, miren lo que dicen con respecto al tema de los tatuajes, ¿no? En Levítico 19, versículo 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. O sea que todas las cosas que Jehová, que Yahvé, que nos ha estado informando a través de su palabra, es justamente para nuestro bien, aunque no la comprendamos en el momento, ¿sí? Él en su inmensa sabiduría sabía todo este tema de los tatuajes. Y bueno, ahora voy a ver si busco, creo que tengo alguna información más que ahora la voy a pegar aquí en la escuela, ¿sí? Bueno, gracias y paz, hermano. Bueno, ahí les he pegado bastante más información sobre el tema de los tatuajes. Hay, bueno, en la última parte de este video hay un médico que habla con respecto a que puede llegar a causar distintos tipos de hepatitis, la C, la B, y cómo afecta al hígado y cómo puede llegar hasta producir cáncer inclusive. Así que las personas, si supieran todas estas cosas, lo pensarían más de una vez antes de tomar la decisión de tatuarse, ¿sí? Bueno, gracias y paz, hermanos.
Hola, hermanos, gracias y paz. Bueno, respecto a una de las cosas que habéis estado hablando, a la marca de la bestia, el Apocalipsis es bien claro lo que dice que será la marca de la bestia. Va a ser un sello, una marca, un sello, un tatuaje, como lo queráis llamar. Eso es una marca, un sello. Que va a estar en la frente y en la mano derecha y va a tener el nombre de la bestia y el número de su nombre, que es el 666. Lo dice bien clarito el Apocalipsis. Por lo tanto, es absolutamente imposible que la marca de la bestia sea un biochip, como enseñan mucha gente por ahí en internet, que será un biochip, una especie de artefacto electrónico metido debajo de la piel. No es cierto. Porque los biochips no tienen el nombre de la bestia ni el número 666. Y el Apocalipsis dice que será un sello, una marca. El apóstol Juan la vio en la frente y en la mano derecha. Y por cierto, los biochips no se ven a simple vista, están insertados debajo de la piel, no se ven. Y sin embargo, el apóstol Juan lo vio con sus ojos, lo cual significa claramente que no se trata de un biochip. Va a ser un sello puesto en la frente o en la mano derecha, y va a servir para comprar y vender. La palabra que ha sido traducida, la palabra griega que ha sido traducida por marca, cuando habla de la marca de la bestia, es la palabra carisma. Carisma. Y la palabra carisma significa sello. Es un sello. Igual que cuando ponemos un sello, vamos, en un sobre, en un papel. Es un sello, una especie de tatuaje. Eso es un carisma, eso es una marca. Bueno, dicho la palabra griega carisma, no estoy seguro, creo que es esa palabra o es otra parecida. Tengo que comprobarlo cuando llegue a casa. Pero es una palabra que, bueno, luego la diré. Y el significado es sello, como una especie de tatuaje. Esa va a ser la marca de la bestia. Va a ser algo visible, puesta en la frente o en la mano derecha. Por lo tanto, es imposible que sea un biochip electrónico, de ninguna manera. Va a ser un sello, y los que tengan ese sello pues podrán comprar y vender durante el reinado de la bestia, y los que no tengan el sello pues no van a poder comprar y vender. Como muy bien ha dicho el hermano Rodolfo, no será obligatorio, evidentemente. Simplemente el gobierno de la bestia va a decir: aquellos que tengan este sello y adoren la imagen del Mesías que ha venido, que será esa bestia, el emperador, pues van a poder comprar y vender. Los que no tengan el sello no van a poder comprar y vender. Así de sencillo. ¿Qué va a hacer la inmensa mayoría de la gente? Pues ponerse el sello y adorar a ese falso Mesías. Ya que el Apocalipsis, no hay un solo versículo en el Apocalipsis que diga que la bestia que van a va a obligar a poner la marca. No hay ni un solo texto. Lo que dice el libro del Apocalipsis, capítulo 13, es que la segunda bestia hacía que grandes y pequeños, etcétera, se les pusiese una marca en la frente o en la mano derecha. No dice que se les obligará a que les pongan una marca en la frente o en la mano derecha. Dice que hacía, lo que va a hacer la segunda bestia, el papote de Roma, el aliado religioso de la bestia, pues va a hacer esa marca, y va de esta manera a los seguidores de la bestia, de ese emperador, de ese falso mesías, pues se les ponga esa marca en la frente de la mano derecha. ¿Qué es lo que va a decir el falso profeta, esa bestia? Pues va a decir que eso es el sello de Dios, así de sencillo, porque recordad que el Apocalipsis habla del sello de Dios que van a tener los 144.000 en sus frentes. Pues eso es lo que va a decir la bestia y el falso profeta, su líder religioso, van a decir que ese sello es el sello de Dios, es la marca de Dios, y que aquellos que no lo tengan, pues no formarán parte del reino de Dios y no van a poder comprar ni vender. Así va a ser el engaño terrible y satánico durante ese tiempo. Porque durante años y años los falsos maestros, especialmente los herejes pretribulacionistas, han estado enseñando que lo del chi, lo del famoso chi, que la marca de la bestia será un chi, y el chi por aquí, el chi por allá, que será un chi. Mentira, falso, eso se lo han inventado ellos. El Apocalipsis jamás dice que sea un chip insertado debajo de la piel, dice que será un sello, una marca visible. Es decir, no va a estar debajo de la piel, va a estar encima de la piel. Será visible porque el apóstol Juan la vio. Dice que estaban marcados, tenían un sello en la frente o en la mano derecha. No es algo electrónico metido debajo de la piel. O sea, eso del chip es una burda mentira para engañar a muchos, haciéndoles creer que la marca de la bestia será algo electrónico cuando no es así. Va a ser un sello que va a servir para comprar y vender, una marca. No sabemos cómo será esa marca, qué forma tendrá, si una forma de estrella de seis puntas, yo así lo creo personalmente, creo que va a ser una estrella de seis puntas, la llamada estrella de David, que es un símbolo satánico, una estrella de seis puntas, y va a tener el nombre del falso mesías, es decir, de ese emperador, el nombre de la bestia, su nombre, o sea, su nombre. Igual que vosotros tenéis vuestro propio nombre, pues la bestia va a tener su propio nombre. Y ese nombre va a estar ahí escrito en esa marca, y además el número 666, que lo que van a decir es que ese es un número sagrado, que es el número de Dios, el 666. Recordad que el 666, lo mismo hacía este falso Cristo, este hijo de Satanás, el perro Miranda, José Luis de Jesús Miranda, este falso Mesías que murió de cáncer. Dios le envió una enfermedad y lo mató en el año 2012, que durante años se hizo pasar por Jesucristo, decía que era Jesucristo hombre, y a sus descerebrados seguidores pues les ordenaba que se marcaran el brazo con el número 666, porque este hijo de Satanás decía que ese era un número divino, que era un número sagrado. Pues exactamente lo mismo es lo que va a hacer la bestia y el falso profeta durante el reinado este de la bestia, que va a durar 3 años y medio. Van a decir sencillamente lo que decía el perro Miranda, que el 666 es un número de Dios, que es un número sagrado, que el Apocalipsis se equivoca, que realmente la bestia es Jesucristo, es lo que van a decir. Como decía el perro Miranda, que la bestia es Jesucristo, decía que él era Jesucristo y que también era la bestia, decía que la bestia era Jesucristo, decía este hijo de Satanás. Pues exactamente lo mismo va a hacer la bestia en el futuro. Y el Miranda, este perro Miranda, este hijo del diablo, este engendro de Satán, engañó a muchos descerebrados. Los engañó. Ahora la secta la lidera su esposa, la cual es otra enferma mental que se hace pasar también por Jesucristo. Dice que Jesucristo era una hembra. Eso lo hace ahora la esposa del perro este. Pues si engañó a miles de personas el perro Miranda, imaginaos lo que va a hacer la bestia. Va a decir exactamente lo mismo que decía el perro Miranda. Que el 666 es un número divino, que es un número sagrado, y que ese sello, esa marca, pues será la marca de Dios en sus escogidos. Pues ese va a ser el engaño que se va a implantar ahí durante el reinado de la bestia. Por cierto, otro error que enseñan estos falsos maestros en profecía bíblica es que dicen que ese reinado va a ser mundial. Dicen que va a ser un gobierno mundial, que la marca de la bestia va a estar a nivel mundial impuesta en todo el planeta. Eso es falso, eso es mentira, eso no lo dice jamás el libro del Apocalipsis. El reinado de la bestia va a estar formado por 10 reinos, lo dice bien claro el Apocalipsis, un imperio de 10 reinos o reyes van a estar sometidos a la bestia, y es ahí en ese imperio de 10 reinos donde la bestia va a gobernar y donde va a implantarse la marca de la bestia, pero no en el mundo entero. Cuando habla el Apocalipsis de la que la bestia gobernará sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, hacía que todos le adoraran, etcétera, etcétera, se refiere a todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones que existan, a todas esas gentes que existan dentro de ese imperio de la bestia formado por 10 reinos. Mira, os voy a poner un ejemplo. Podéis mirar, por ejemplo, aquí en Europa, donde yo vivo, la Unión Europea, que está formada por, 20 y tantos países. Aquí en Europa tenemos gentes viviendo de todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. Los hay negros, los hay blancos, los hay moros, los hay amarillos, o sea, de todas las razas, tribus, pueblos y lenguas, aquí en Europa. Pues eso es lo que significa ese texto del Apocalipsis cuando dice que se le dio autoridad a la bestia sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. No significa el mundo entero. Significa que en ese reino, en ese imperio de 10 reinos, pues habrá gentes de todas las naciones, como existe aquí mismamente en España, donde yo vivo, hay gentes de todas las naciones. ¿Eh? Hay españoles, hay negros, hay moros, cada vez más, hay chinos, de todas las razas hay aquí en España. Pues exactamente lo mismo ocurre en Europa. Y ese va a ser el imperio de la bestia, va a estar integrado por 10 reinos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida.